Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy casi 36 minutos de la mañana, entrevista del día en Onda Vasca. Hoy con el vicelendakari del Gobierno Vasco y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Consejero, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Empiezo preguntándole por el, como dicen los periodistas deportivos, por el minuto y resultado de los presupuestos vascos, porque se acaba el tiempo ya esta misma mañana para esa negociación presupuestaria y seguimos a la espera de conocer qué va a hacer EH Bildu.
Bueno, yo creo que solamente sabe EH Bildu qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero la verdad es que cuando llegas hasta el último minuto, hasta el último momento, bueno, para mí es buena señal porque no nos hemos levantado de la mesa para negociar y eso es importante. Y la mano tendida del Gobierno Vasco la ha estado desde el primer momento y en ese sentido creo que tenemos unos muy buenos presupuestos que son mejorables con las aportaciones que podrían haber hecho todos los grupos y que, bueno, pues la verdad es que esperemos que, bueno, pues que esa responsabilidad que tiene como primer partido de la oposición pues también la ejerzan en los presupuestos y en ese sentido pues esperemos que sea positiva. Y si no lo es, pues bueno, la verdad es que en principio yo creo que defraudarían a muchas personas porque la verdad es que la voluntad del Gobierno Vasco ha sido firme hasta el último momento.
Bueno, y a pesar de la insistencia del consejero Noel Danjú y del Gobierno Vasco en conjunto, hay que recordar a nuestros oyentes que los presupuestos, quizá tal y como están, si no hay ningún tipo de cambio ni modificación, van a salir adelante, se van a aprobar porque PNV y PSOE tienen ya una mayoría numérica.
Sí, por eso yo creo que hay que mirarlo más en positivo, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el Gobierno Vasco, porque teniendo mayoría para aprobar los presupuestos, quiere sumar a más fuerzas políticas a esos presupuestos. Y en ese sentido, pues desde el primer momento, el intercambio de documentos ha insistido con propuestas en firme. Y en ese sentido, creo que el acuerdo podría estar muy cerca. Ahora bien, yo creo que también hay una responsabilidad política de EH Bildu a ver qué hace. Y bueno, pues esperemos que sea positivo. Y si no lo es, pues como he dicho, yo creo que defraudaría a gran parte de su electorado, porque yo creo que ha sido una voluntad firme, unos muy buenos presupuestos, y sobre todo es el inicio de la legislatura también.
Estamos teniendo una semana muy importante también en materia de transferencias y de competencias, vicelendakari, y bueno, podemos calificar de histórico el encuentro de hace un par de días en Moncloa entre el endakari Pradales y el presidente Pedro Sánchez.
Sí, yo creo que es una forma de trabajar muy buena para ya acelerar lo que son las transferencias, la comisión bilateral, que la preside además tanto el endakari como el presidente del gobierno, con un plan de trabajo ya muy trazado y muy firme, con unos documentos y un intercambio de comunicación en el que estamos trabajando todos los departamentos que de alguna forma nos competen las transferencias pendientes. Y bueno, pues la reunión del otro día ya hay dos transferencias que ya van a venir y ya están finalizadas, otras cuatro que tenemos que trabajar de aquí a final de año, que también seguramente pues van a tener un efecto positivo, y luego trazando el año 2025, que son un poco, bueno, las que sabemos que durante más tiempo han sido más complicadas, en las que estamos trabajando más de forma muy seria y las que esperemos que tenga un resultado positivo. Ahora bien, nos tiene que acompañar también la legislatura y la tranquilidad política.
Claro. Bueno, ¿podemos decir que hay una buena relación, hay feeling entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España? Han sido, desde que Manuel Pradales es el endakari, tres encuentros cara a cara presenciales con Pedro Sánchez.
Sí, nadie puede poner en duda la voluntad que tiene Pedro Sánchez y el Gobierno de España en mantener una muy buena relación con Euskadi, no solamente por lo que supone a nivel político, sino también por lo que supone a nivel económico y de país, ¿no? Y en ese sentido creo que Pedro Sánchez tiene un gran respeto a lo que es la autonomía vasca, un gran respeto a lo que es que se pueda completar las transferencias con todos los problemas que pueda haber, pero sin embargo la voluntad política la ha manifestado desde el primer momento y yo creo que eso ayuda también mucho a que haya un gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, también aquí en Euskadi, y que de alguna forma tengamos, yo creo que la comunidad autónoma con mayor estabilidad política que hoy en día en España.
Tenemos una transferencia ya consumada porque desde ayer oficialmente, aunque se va a hacer efectiva a partir del 1 de enero, Euskadi asume la gestión de los trenes de cercanías. ¿Esto qué va a suponer?
Bueno, yo creo que va a suponer un paso adelante importante la transferencia ferroviaria de cercanías. Son cinco líneas de cercanías que va a suponer que un servicio pues que es muy demandado y muy importante para el día a día de muchísimos vascos lo podamos gestionar directamente desde Euskadi, que podamos trabajar mucho más la intermodalidad en el transporte a nivel de todo el País Vasco, y en ese sentido creo que bueno, vamos a poder también hacer un compromiso de modernización de las infraestructuras, de los trenes y sobre todo también de una mejor gestión del transporte. Yo creo que bueno, la cercanía al final hace que seamos más efectivos en el servicio que vamos a dar.
Consejero, la transferencia de la Seguridad Social, que es un poco quizá la joya de la corona que queda por asumir como competencia Euskadi, seguramente llegue al final de este calendario de transferencias, pero ¿hay voluntad también por parte de Madrid de que llegue? Porque, insisto, quizá es la más delicada, vamos a decirlo así.
Sin duda es la más delicada, porque al final, si durante tantos años hemos intentado y no ha habido la posibilidad de poder transferirla, es porque es delicada y sobre todo también porque, bueno, estamos hablando de una transferencia que tiene un impacto muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transferencia de la gestión económica es algo que hay muy buena voluntad política para poder trabajar en ella en el año 2025. Así lo ha manifestado el Gobierno de España y también es una prioridad que nosotros tenemos aquí dentro del Gobierno Vasco, de Euskadi. Es una transferencia en la que, de alguna forma, bueno, pues el intercambio de documentación, de papeles, pues estamos ya de alguna forma trabajando poco a poco en ella, ver cómo la podemos perfilar, ver si tiene que ser totalmente en un primer momento, puede ser parcialmente, y bueno, yo creo que es algo que al final la voluntad política dice mucho de que realmente se pueda realizar, y en eso vamos a trabajar, estamos trabajando y esperemos que llegue a buen puerto.
Además, esta le compete a usted directamente. ¿Qué va a suponer que Euskadi asuma la competencia del régimen económico de la Seguridad Social?
Bueno, es algo que tenemos que dilucidar todavía, ¿no? Porque muchas veces se habla demasiado sobre esta circunstancia y no sabe realmente de qué estamos hablando entre todos, ¿no? Pero es verdad que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social supone que el pago de las pensiones, lo que es el pago de las pensiones, correspondería hacerla al Gobierno Vasco. Entonces tenemos que ver cómo se transfiere económicamente ese dinero del Estado a Euskadi y nosotros hacer ese pago de lo que son las pensiones y de otra serie de complementos a las personas. Pero bueno, es delicado porque es muchísimo dinero, es delicado porque no tenemos que romper la caja única, es delicado sobre todo porque políticamente también es una transferencia conflictiva y por tanto cuando lo hagamos lo tenemos que hacer bien, con acuerdo de todas las partes y sobre todo de alguna forma clarificando cuáles son las competencias de cada uno.
Como consejero de Economía, Trabajo y Empleo, señor Torres, que ya lleva usted unos meses en el cargo, ¿cómo está ahora mismo el diálogo social en Euskadi? ¿Cómo ha empezado usted en este aspecto con sindicatos y patronal?
Bueno, la reunión que tuve con todos los sindicatos y también con la patronal, les di mi clara voluntad y mi mano tendida de seguir profundizando y trabajando en el diálogo social. Yo creo que es la columna vertebral para que los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras se puedan ver ampliadas. Los acuerdos que salen de la mesa de diálogo social son acuerdos amplios, son acuerdos que benefician enormemente a todos los trabajadores y trabajadoras y en ese sentido todos sabemos que en principio no colaboran o no están participando tanto la central sindical ELA como LAB. Les invité a participar, su silla siempre va a estar ahí y esperemos que a lo largo de esta legislatura podamos dar pasos adelante para que puedan participar bien directamente o bien indirectamente, pero que no cierren la puerta a esa participación. Y creo que bueno, pues hay aspectos importantes que tenemos que trabajar en esa mesa de diálogo social, como es el tema de la reducción de la jornada laboral, en el cual nosotros también vamos a empezar a trabajar y estamos trabajando también, lo que es un poco el salario mínimo de convenio, que también yo creo que es algo muy importante para la parte sindical y para todos los trabajadores, y eso se tiene que llevar a la mesa de diálogo social. Es decir, son aspectos importantes para que no se autoexcluyan de esa mesa de diálogo social y podamos llegar a acuerdos e impulsar estos temas que son importantes para los trabajadores y las trabajadoras vascas.
¿Sería posible un SMI, un salario mínimo interprofesional propio en Euskadi, como piden algunos de esos sindicatos?
Bueno, nosotros no tenemos capacidad para legislar un salario mínimo interprofesional porque eso es legislación estatal. Lo que sí estamos trabajando y nosotros nos vamos a encargar de impulsar desde el Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo es un salario mínimo de convenio, es decir, de alguna forma sentar en una misma mesa, y eso tiene que estar en la mesa de diálogo social para luego que se puedan llegar a acuerdos, a la parte social de los sindicatos y a la parte empresarial para intentar trabajar en cuál sería un salario mínimo de convenio en Euskadi. Para eso lo que vamos a hacer desde el Departamento de Economía el próximo año, en el primer semestre, es establecer unos estudios, además cuantitativos y cualitativos, que establezca cuál sería ese salario mínimo de convenio basado en datos objetivos, ¿no? Y por tanto, toda esa información y ese trabajo, dárselo a los agentes sociales para que lo puedan negociar de una forma intersectorial, también entre empresarios y sindicatos, para que se pueda llevar adelante. Pero nuestra labor es impulsarlo, no podemos legislarlo, y por tanto eso ya luego quedaría en manos de los acuerdos entre empresarios y sindicatos para poder aplicarlo. Tenemos mucho avanzado en Euskadi, porque tenemos un salario medio que se acerca mucho a esas cantidades económicas, ¿no? Y por tanto yo creo que en Euskadi partimos ya, igual que con la reducción de la jornada laboral, en una situación en la que otras comunidades autónomas todavía están muy lejos, pero nosotros, gracias a las relaciones laborales que hemos tenido a lo largo de los años aquí en Euskadi, hemos avanzado ya mucho ese camino y prácticamente, pues yo creo que sería más fácil que lo que parece en llegar a acuerdos.
Y esa reducción de la jornada laboral semanal que se pretende a nivel de todo el Estado, ¿cómo se llevaría en la práctica en Euskadi? Porque usted, como ya usted ha dicho, en muchos casos ya se aplica, ¿no?
Sí, bueno, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, lo que es el acuerdo que hay en el Gobierno de España para la reducción de la jornada laboral, que pasa este año 2024 a 38 horas y media y en el 2025 a 37 horas y media. Que aquí hay una reflexión que sí me gustaría hacer, porque desde el año 1983 la jornada laboral lleva establecida en 40 horas semanales. Yo creo que poca gente cree que después de 40 años de cómo evoluciona el mercado laboral, cómo evoluciona el sistema económico español, no se puede reducir la jornada en una hora y media o en dos horas y media. Yo creo que eso es perfectamente loable y lógico, ¿no? Es más, aquí en Euskadi ya la jornada media ronda esos 37 horas y media, ¿no? Y por tanto yo creo que va a beneficiar a muchísimos trabajadores y a muchísimas trabajadoras, que va a favorecer lo que es la conciliación laboral, personal y familiar de las personas, que va a suponer un aumento sobre todo de las capacidades para que la gente también pueda consumir privadamente mucho más en el mercado, que va a suponer también una reducción del desempleo. Creo que va a mejorar las condiciones laborales y también va a reducir el absentismo laboral. Es decir, yo creo que tiene muchos beneficios y además estamos, yo creo que en una parte ya muy madura de la sociedad, después de muchos años, con un mercado laboral muy estable para que se pueda aplicar. Y otra cosa es un poco lo que está trabajando el gobierno vasco para ver cómo podemos de alguna forma también adecuar la jornada laboral a nuevas condiciones de trabajo, una nueva cultura empresarial que suponga también reducir el número de horas de trabajo, pero no es lo que es la jornada de 4 días, sino reducir la jornada laboral de acuerdo a las características de cada empresa, de cada circunstancia, cada sector industrial, para poder adecuarnos, yo creo que a los nuevos métodos de trabajo y especialmente a unas mejores condiciones laborales.
Señor Torres, ¿qué pasa en Euskadi, que es la comunidad récord de absentismo laboral?
Bueno, la verdad es que habría que mirar un poco todas las circunstancias que se dan, ¿no? Es verdad que tenemos pues una situación pues bastante elevada, pero no es unas diferencias muy grandes respecto a otras comunidades autónomas, sino que es verdad que la estamos encabezando. También encabezamos en otras cosas positivas y no se dicen, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues tendremos que ver qué circunstancias están ocurriendo para que esto sea así, ¿no? Pues igual tenemos que ver el envejecimiento de nuestra población trabajadora es más grande que en la del resto de España. Tenemos que mirar también pues que tenemos un sector industrial que es más proclive también a altas bajas laborales. Tenemos que ver también qué pasa con nuestro sistema sanitario, desde que te dan la baja hasta que te hacen todas las pruebas diagnósticas, se tarda mucho tiempo. Luego también están creciendo pues un poco lo que son las bajas por temas de riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Eso también pone de manifiesto un poco la situación del mercado laboral. Es decir, son muchas circunstancias en las que tenemos que trabajar y con respeto siempre al profesional médico, que es quien da la baja, ¿no? Yo creo que nadie voluntariamente deja de ir a trabajar porque no quiere ir a trabajar. Yo creo que tiene alguna circunstancia que le hace que no pueda trabajar en condiciones óptimas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también tenemos que también cuidar un poco las palabras y sobre todo no hablar tanto de este fenómeno, porque creo que no beneficia para nada a las empresas y tampoco a los trabajadores.
Hablábamos antes del diálogo social, de cómo está ahora mismo. ¿Ha notado usted, evidentemente, desde que está como consejero y como vicelehendakari, un cambio de actitud, sobre todo de ELA, con este nuevo gobierno vasco?
Bueno, la verdad es que van dando pasos y yo agradezco algunos de los pasos que se están dando. Sí es verdad que, bueno, pues igual el sindicato LAB es el que más está haciendo pasos para participar en determinados lugares que antes no participaba, y un ejemplo de ello es el Consejo de Administración de Lanbide, en el cual pues el otro día tuvimos la reunión en la que acudió por primera vez y además con propuestas muy positivas, y yo las quiero agradecer además públicamente. Y es verdad que, bueno, pues él está dando algún paso también. La relación que he tenido yo con ellos desde que llegué, además se lo dije claramente, que totalmente abiertas mis puertas y la mano tendida para colaborar, incluso de forma bilateral, en cosas que ellos crean que son importantes, pero que sí me gustaría que se sumaran a los grandes acuerdos y a las mesas en las que estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en ello y en ese sentido, bueno, pues la disposición total del departamento y la mía propia como consejero.
¿Cómo está ahora mismo Lanbide? La gestión de Lanbide, que siempre está un poquito ahí en el ojo del huracán, ¿no? En el foco.
Bueno, pues hemos hecho un proyecto, yo creo que muy interesante, para que Lanbide sea realmente el servicio público de empleo que todos queremos, ¿no? Y ya llevamos trabajando 2 años en ello, con un nuevo modelo de Lanbide. Además, yo creo que es un modelo muy consensuado con todas las partes. Dentro del Consejo de Administración de Lanbide, en la que participan los sindicatos, tenemos claro cuál es la línea que tiene que trazarse. Y sobre todo, además, con la ley de empleo que estableció como derecho subjetivo las políticas activas de empleo, Lanbide se convierte, yo creo que, en un eje fundamental para intentar que ese servicio público de empleo sea efectivamente atractiva para las personas que se apunten a Lanbide para conseguir un proceso de orientación, formación e inserción laboral. Y eso se está viendo porque hay más personas que se están apuntando a Lanbide, es decir, que ven en Lanbide una mayores posibilidades, y luego la parte, por supuesto, de las prestaciones sociales, en las que también, bueno, estamos muy alineados con las políticas de empleo, y en ese sentido intentamos de alguna forma diferenciar muy bien ambas cosas, pero sabemos que tiene que haber un puente entre las políticas de empleo y también las políticas de protección social.
Consejero, explíquenos ese buzón para recibir denuncias anónimas por posibles fraudes en la RGI, porque, bueno, le han llegado a acusar de asumir marcos o postulados de extrema derecha.
Bueno, la verdad es que a uno le sorprende bastante, ¿no?, cuando alguien le acusa de ello, ¿no? Sobre todo quien te acusa es un partido como EH Bildu, que no votó el sistema de protección de garantías y para la inclusión, ¿no?, la ley de garantía Entonces, en ese sentido, te choca bastante. Y lo único que hemos hecho ha sido canalizar lo que antes ya existía. Es decir, esto ya existía antes. Lo que pasa es que existía cuando alguien te echaba una carta anónima por debajo de la puerta de las oficinas de Lanbide, o te dejaba un anónimo, o simplemente pues iba una persona a una oficina y decía que él conocía a alguien, o un correo electrónico anónimo. Lo que queremos es dar mayor seguridad jurídica, no al denunciante, sino al denunciado, para que nadie pueda denunciar a nadie si no tiene pruebas fehacientes. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es canalizar, en vez de todas las cosas que ocurrían antes por diferentes canales muy informales, pues canalizarlo pues a través de un correo electrónico, un buzón que hay en la página web de Lanbide para usos indebidos de la renta de garantía. Y en ese sentido hay muchos buzones en la administración pública para fraude laboral, también para temas de casos que no se usan bien los pisos turísticos, para el tema de fraude fiscal, es decir, existen ya en la administración. Y por tanto, pues igual el nombre no les ha gustado, por supuesto, a mí el nombre es lo de menos, lo importante es que sirva para realmente controlar el dinero público. Pero como te puedo decir que son mínimas las denuncias que se hacen y lo que hacemos con esto es darle seguridad jurídica al denunciado, no al denunciante.
Señor Torres, la tasa de paro en Euskadi está en un 7% aproximadamente, estamos por encima del millón de afiliados. ¿Esta tendencia se va a mantener? ¿Seguimos con esa tendencia a la baja en cuanto al paro y al alza en cuanto a afiliados?
Bueno, la tendencia es evidente, ¿no? Y además estamos viendo que tenemos un mercado laboral en Euskadi muy tensionado, es decir, que vemos que la situación que están demandando las empresas son trabajadores y trabajadoras cualificadas, y sobre todo vemos que incluso cuando no tienen carga de trabajo las empresas no se desprenden de la mano de obra porque luego es muy difícil captarla, además si tienen además una formación importante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos llegando mes a mes a cifras récord de afiliados a la Seguridad Social. El último dato es de 1.022.000 personas. Tenemos un mercado laboral muy estable, muy fuerte. Prácticamente cada vez nos va a costar más disminuir esa tasa de desempleo porque también dentro del desempleo tenemos un paro estructural complicado, de difícil inserción, pero sin embargo estamos trabajando para que ese desempleado de difícil inserción a través de los proyectos y programas de Lanbide podamos también insertarlo laboralmente con una recualificación importante. Y estamos, bueno, pues muy contentos con el mercado laboral que tenemos. Además, es un mercado laboral que tiene una buena calidad en el empleo, queremos mejorarla, pero tampoco nuestro objetivo es disminuir mucho, crear más empleos que no sean de buena calidad, sino crear empleos de buena calidad. Y por lo menos eso es lo que intentamos trabajar y en lo que estamos en el departamento con un objetivo que es intentar de esa bolsa de desempleados que tenemos de difícil inserción, trabajar con las políticas de inserción para poderlo de una forma tener una cabida en el mercado laboral y con derechos.
Dicen muchos empresarios, más que dicen, reiteran muchos empresarios que faltan perfiles cualificados en determinados sectores, industria, etcétera. ¿Usted comparte esa reflexión? ¿Falta?
Sí, efectivamente, nos estamos dando cuenta pues que hay una demanda importante por parte de las empresas en determinados perfiles y estamos trabajando, además colaborando con las empresas, con las asociaciones empresariales, en qué perfiles se necesitan para nosotros hacer un proyecto de inclusión, además de formación desde Lanbide. Y estamos trabajando directamente para proporcionar a esos sectores pues esa mano de obra formada y cualificada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos trabajando bien. Sí, es verdad que el ritmo de jubilación, de salida del mercado laboral es más alto muchas veces que el de incorporación y eso hace que haya, bueno, pues muchas tensiones en el mercado laboral de demanda de profesionales para determinados sectores. Pero yo creo que estamos trabajando en la buena línea, en el buen camino y en ese sentido creo que los proyectos van a dar buenas soluciones a las demandas de las empresas.
Faltan perfiles cualificados y no sé si también faltan perfiles o mano de obra clásica.
Sí, por supuesto.
También.
Sí. Falta mucha porque al final nosotros somos una comunidad autónoma con una alta tasa de alguna forma mano de obra industrial, profesiones que muchas veces no son muy atractivas para la gente joven. Sí, es verdad que tenemos unos centros de formación profesional magníficos, con una inserción laboral muy alta, pero falta un poco de cultura de volver a un tipo de empleo industrial que no es como el que recordamos de nuestros padres o nuestros abuelos, que ya no es así, y por tanto creemos también que la cultura empresarial es importante a la hora de intentar focalizarla en los jóvenes, de que realmente el empleo industrial es muy importante en Euskadi, que está muy bien remunerado y que sin embargo tiene algunas condiciones laborales. Y en ese sentido, pues también eso estamos trabajando y creo que es importante que entre todos lo visualicemos.
Y podemos decir y constatar, señor Torres, que esa o gran parte de esa mano de obra clásica la está asumiendo la población inmigrante en Euskadi.
Sí, evidentemente. Además, es una población inmigrante que una vez que recibe la formación, luego tiene una inserción laboral importante y además cumple muy bien con esas condiciones de trabajo que se le exige, ¿no? Y por tanto, es verdad que es un recurso que no podemos obviar, que es muy importante, que lo estamos formando, que tenemos que intentar solucionar ese cuello de botella que se nos crea con el tema de los permisos de trabajo, porque muchas veces formamos, nos gastamos mucho dinero, creamos buenos profesionales y luego no los podemos insertar laboralmente. Y ahora con la reforma de la ley de extranjería, creo que hemos dado un paso muy importante para ello. Estamos trabajando también para asumir la competencia, que es una de las cuatro, que esperemos que a fin de año esté ya también terminada, de que los permisos de trabajo los podamos gestionar nosotros directamente desde Euskadi. Uh-huh. Y por tanto, pues todas las empresas que reciben personal inmigrante formado, muchos de ellos de Lanbide, pues además muestran de una forma sus efectos positivos, y además dice que son buenos trabajadores, muy bien formados y además con ganas de trabajar en esos oficios que muchas veces no puede dar desde otros lugares, como puede ser pues la población de Euskadi, que no la ve atractiva, y en ese sentido hay que aprovechar esa mano de obra y su potencialidad.
Hablando de inmigración, señor Torres, la Diputación de Vizcaya ha reconocido públicamente que está ahora mismo absolutamente saturada con, en concreto, con los menores, con los menores inmigrantes, los menores no acompañados, uh-huh. y piden un cambio en la gestión, en la asunción de esas políticas migratorias, que esto, claro, atañe directamente al ámbito estatal. De hecho, esta uh-huh. semana el Lehendakari Pradales también se lo ponía sobre la mesa a Pedro Sánchez. ¿Es necesario dar un cambio, un giro en la política de acogida migratoria?
Bueno, por lo menos hay que poner las luces sobre los problemas que realmente tenemos, ¿no? Pero es un problema no realmente porque no queramos acogerlos, sino que la Diputación Foral de Vizcaya va a acoger a todos los que lleguen, y eso no hay ninguna duda, además del carácter solidario y de responsabilidad que tiene la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, ¿no? Pero sí es cierto que además de lo que nos corresponden por cupo como población, nos está llegando mucha gente pues que no está controlada en esos cupos, que nos llega de una forma pues totalmente aleatoria, que también acogemos, ¿no? Y en ese sentido sí es necesario intentar de alguna forma pues que esa falta de acuerdo que hubo en el tema migratorio, pues está afectando realmente a los que nosotros siempre de alguna forma ponemos la mano voluntariamente para acoger a todas las personas. Hay muchas comunidades autónomas que no lo hacen, pero nosotros sí los acogemos, y por tanto eso tiene que tener una contraprestación por parte del Gobierno de España, no sé si económica o de más control, pero sí de alguna forma a los que cumplimos y acogemos a todo el mundo que viene, pues realmente se tiene que poner el foco pues de una forma positiva, una discriminación positiva. Y en ese sentido yo creo que la advertencia está bien hecha, y yo creo que el Gobierno de España está en la posibilidad de poder trabajar mejor con quien realmente mejor trabaja con los inmigrantes.
Y este fin de semana, ya en lo estrictamente político, señor Torres, Congreso Federal del PSOE.
Sí.
¿Cómo se presenta? Porque, hombre, convengamos que el ambiente en el Partido Socialista está bastante revuelto.
Bueno, la verdad es que no nos hubiera gustado llegar con este clima a un Congreso Federal, pero nosotros los socialistas vascos siempre vamos a los Congresos Federales con una idea, sobre todo, que es debatir los proyectos y los programas que hemos trabajado en Euskadi, dar la imagen de un partido socialista fuerte. Creo que los retos que tenemos los próximos años como Partido Socialista son importantes, y el debate de las ideas va a ser también muy importante ahí en el Congreso Federal de Sevilla. Es cierto que vamos a tener los focos puestos sobre las circunstancias que están ocurriendo en los últimos días, pero creo que la gente, por lo menos los socialistas vascos, vamos con una idea muy claro, con un proyecto, con unas ideas, y sobre todo dar la imagen de que los socialistas vascos es una forma de hacer partido, una forma de hacer política que nos gustaría que se hiciera en el resto de España. Creo que damos suficientes muestras en Euskadi de cómo se tiene que hacer política y cómo se tiene que llegar a acuerdos, y yo creo que en ese sentido el Partido Socialista de Euskadi va a ir con ese firme propósito de debatir, de confrontar en las ideas y de poner un proyecto encima de la mesa importante también para el PSOE.
¿Qué le diría usted a las voces que opinan que Pedro Sánchez prácticamente aniquila cualquier perfil crítico dentro del Partido Socialista para salir aún más reforzado en este Congreso Federal? Bueno, tenemos esta misma semana el caso del PSOE madrileño, ¿no? Del señor Lobato.
No, para nada. Yo creo que si hay un partido democrático 100% en España, en la forma de elegir a sus líderes y en la forma de gestionar, es el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que las crisis internas de los partidos, como siempre hay en todos, se dilucidan internamente. El señor Lobato ha presentado su dimisión personalmente, él como propia, nadie lo ha cesado, ha sido él personalmente quien ha decidido presentar su dimisión, y por tanto, como en otras circunstancias, pues habrá que hacer los procesos para elegir un nuevo secretario general. Pero nadie la pide a nadie. Yo creo que al final los apoyos se reciben a través de los militantes, a través de las estructuras, y muchas veces pues esos apoyos, cuando ven que no son suficientes, yo creo que el propio secretario general, en este caso el señor Lobato, ya ha visto que los apoyos en Madrid no eran suficientes para seguir en su cargo, y por tanto él voluntariamente pues ha tomado esa decisión. Pero creo que no se la pida ni se la mina a nadie, todo lo contrario. Si hay algo que Pedro Sánchez ha hecho siempre, es apoyar a todos los líderes que han salido elegidos por los afiliados en sus federaciones.
¿Hasta dónde cree que va a llegar el caso Koldo barra Ábalos, sobre todo con las declaraciones del señor Víctor de Aldama? ¿Usted da cierta credibilidad a lo que ha dicho Víctor de Aldama?
Pues no le doy ninguna credibilidad, ¿no? Yo lo primero que sí me gustaría decir es que yo respeto, por supuesto, todas las actuaciones judiciales, y la justicia tiene que actuar y, por tanto, tiene que investigar todo, pero también tiene que exigir pruebas sobre lo investigado, ¿no? Y muchas veces da la sensación de que se está investigando, se está juzgando a través de titulares de periódicos, ¿no? Sin ningún tipo de prueba. Entonces, nosotros lo que exigimos es que se presenten pruebas, porque todavía no se ha presentado ninguna prueba concluyente, ni no concluyente, de cualquier tipo de situación de corrupción que pueda haber, ¿no? Y en ese sentido creo que se está jugando mucho mucho con el tema periodístico, los titulares en el tema de la justicia, y especialmente hay que exigir responsabilidad y sobre todo pruebas. Sin pruebas no se puede juzgar, y en ese sentido creemos que, bueno, pues todo esto va a desembocar prácticamente en nada y el tiempo nos dará la razón.
El Partido Socialista de Euskadi tiene una buena presencia en la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista en Ferraz.
Sí, siempre hemos tenido una presencia importante, y además no tanto cuantitativa sino cualitativa, ¿no? Somos una federación pequeña, pero cualitativamente somos una federación que aporta mucho valor y grandes personas a lo que es la política nacional. En este caso, pues tenemos a Idoia Mendia, que está en la Ejecutiva Federal, que ahora es europarlamentaria, Patxi López también, que es el portavoz del Consejo de los Diputados, y yo creo que la imagen de los socialistas vascos dentro del PSOE es muy buena. Yo creo que es de las mejores que hay hoy en día en dentro del partido, y en ese sentido pues haremos valer también nuestra fuerza cualitativa más que cuantitativa.
Viendo la aritmética parlamentaria endiablada que hay en Madrid, ¿usted cree, sinceramente, que Pedro Sánchez va a ser capaz de completar esta legislatura?
Yo estoy convencido de que va a terminar la legislatura, pero más estoy convencido porque el proyecto que tiene el Partido Socialista es compartido por la mayoría del Congreso de los Diputados, a excepción del Partido Popular y Vox, como no podía ser de otra forma, porque ellos tienen otro proyecto alternativo de derecha y de ultraderecha, ¿no? Y en ese sentido creo que es un proyecto que ha dado unos beneficios muy importantes a la sociedad española, un proyecto eternamente progresista, además él lo dice así, un proyecto que tiene que continuar durante los próximos años, no solamente en esta legislatura, y es una persona muy resiliente y sobre todo sabe que está al servicio del país y que muchas veces cuando se enfrenta a las urnas se enfrenta también para que los ciudadanos decidan qué proyecto quieren, y siempre le han dado de alguna forma esa mayoría para seguir, y yo estoy convencido de que él tiene todavía muchos proyectos para llevar adelante, y creo que la sociedad española quiere que siga Pedro Sánchez de presidente de gobierno.
Bueno, aquí en Euskadi estamos viendo esa buena relación de gobierno, de gobernanza entre PNV y PSE. ¿El PNV considera que está siendo un socio serio o un buen socio también del gobierno de Sánchez en Madrid?
Bueno, es verdad que nosotros aquí en Euskadi gobernamos, como digo yo, somos dos partidos diferentes, pero tenemos un acuerdo de gobierno porque creemos que el país es lo importante, ¿no? Y en ese sentido miramos al futuro siempre. Y las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco en Madrid son unas relaciones que siempre han sido relativamente buenas. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco tiene que hacer su papel en Madrid. Unas veces es de apoyo a Pedro Sánchez, otras veces es de exigencia e incluso de no apoyo. Y en ese sentido ese es el juego político que hay, pero yo creo que las relaciones son buenas, son unas relaciones cordiales, son de confianza, a pesar de las diferencias que nos pueden surgir en determinados momentos, como se está viendo con los diputados, que muchas veces pues el Partido Nacionalista Vasco no apoya determinadas iniciativas, pero creo que luego al final lo importante, como pueden ser los presupuestos, la reforma fiscal, los grandes proyectos de país, el Partido Nacionalista Vasco en principio siempre está ahí, salvo algunas excepciones, pero bueno, eso lo tendrán que explicar ellos.
Las 9:02, Miquel Torres, vicelendakari, consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Eskerrik Asko, buen día.
Eskerrik Asko, a vosotros.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.